Herrera.
¿Qué pasa?
Tú ya sabes que yo tengo por encima de todas una característica.
Sí.
Que soy una romántica.
Sí.
No lo puedo evitar. O sea, esto... ¿Va conmigo? ¿Eh?
¿Tienes días?
Tengo mis días, sí, pero bueno, casi todos son románticos. Bueno, después de saber que Núñez Feijóo va a ser padre y la emoción con la que lo ha contado Paloma Tortajada, que nos hemos quedado todos muertos en la bañera, yo ya voy en moto directamente. Yo vi una historia de amor y es que me tiro en bomba. Bueno, pues viene al pelo, Herrera, porque nos vamos al agua.
Ah, bueno, pues al agua.
Al agua, pato nene. Jessie Cuesta es buceadora. A principios de agosto estaba bajo las aguas de Benidorm coordinando un bautismo, o sea, asistiendo a la primera inmersión de los novatos, cuando de pronto vio algo brillante en el fondo.
Pensé que era una arandela. Cuando lo pillé, se rompió un poquito el sedimento y vi el brillo del oro. Empecé a limpiarlo y me di cuenta que era una alianza, que no era una arandela. El primer instinto fue, wow, mi primer tesoro marino. Y al instante pensé, ostras, pobres, alguien ha perdido su alianza.
La alianza tenía tallada una fecha y un nombre. 17 de febrero de 1979 y un nombre, como decimos, Juani. Juani. 37 años tenía esa talla en el anillo. Primero fue al registro civil, Jessie, pero le dijeron que verdes las han segado. Así que realizó otro intento a través del Facebook. Nada, le salió agua, como en el juego de los barcos. Y en el segundo intento insertó foto del anillo.
Mi tesoro.
Y tuvo que esperar hasta que de pronto, un buen día... Antigüedad de teléfono, por favor, no teníamos otro. Bueno, le sonó el teléfono y era Juani. Enseguida vamos a hablar con los protagonistas de esta historia, pero... Es que estoy en modo Juan Antonio Alcalá. Estoy en modo Juan Antonio Alcalá. Bueno, el otro día en plena rueda de prensa de la vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra, se cuela una última pregunta no prevista. Dani, un periodista de Valencia Plaza, pide el micrófono. Oltra le dice a Dani que ya no se admiten más preguntas. No es para usted, señora vicepresidenta. Dani se abre paso entre las sillas y se dirige a Rosana, otra periodista.
Cuando coincidíamos mucho en las ruedas de prensa de Rita Barberá, que un día de broma le dije, yo te lo pediré en una rueda de prensa. Cuando ya llegó el momento de, bueno, que yo decidí que quería pedirle matrimonio, y repasando opciones por hacer algo bonito, original y tal, me vino a la cabeza el tema de la rueda de prensa y dije, ostras, es que está como para intentarlo.
Lo intentó, le echó un par, luego les contaremos si Rosana metió o no la cabeza en un cubo. Pero se nos ha antojado también ponerle los pelos de punta, miren ustedes por dónde. Les voy a poner en situación.
Un asteroide acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años. ¿Somos los siguientes? Salgamos en busca de estos asesinos cósmicos. Evaluemos su amenaza y analicemos las mejores formas de acabar con ellos antes de que ellos acaben con nosotros. Es el momento de detener el Armagedón.
El Armagedón se llama Bennu. Tiene 500 metros de ancho y fue descubierto en 1999. Ha estado toleando por la galaxia tan ricamente, pero resulta que ahora ha pillado una linde y puede colisionar con la Tierra. ¡A que mola, Pérez!
¡Bueno, que sí mola!
¡A que mola!
Hombre,
claro.
Creo que hay una posibilidad de cada 2.500, pero existe.
Hombre, nos ha chafado ya la...
Existe, ¿no?
Una de 2.500 todavía, ¿eh?
Existe.
Todavía. Bueno,
mira que se cae en Albacete. Oye, vamos reduciendo, acotando un poquito el terreno.
No. Vamos a llamar a una astrónoma española que se llama Julia de León y que está colaborando con la NASA para ver si podemos parar este pedrusco.
El pedrusquito que tiene 500 metros de diámetro.
Sí, no, oye.
O sea, una piedrecita pequeña no es.
Perdona,
el anillo de los otros
protagonistas
no es.
Se carga media tierra, no te vayas a pensar.
Por eso digo.
Hombre, Gutiérrez, qué alegría.
Qué alegría, Navarro Pérez.
Bueno, luego vamos a echarle un vistacito. Nos ha quedado una mañana muy mona. Pero tú
muy romántica.
Sí.
A mí me has dejado con eso de que eres muy romántica, lo bien que lo disimula, ¿eh?
Sí. Hombre.
Yo me lo he creído todo.
Hago lo que puedo, ¿eh? Hago lo que puedo. Tengo mis 10 minutos.
Ah, vale, vale.
Tengo mis 10 minutos en la vida. Bueno, ¿qué nos han contado los siguientes?
Pues mira, muchas cosas. Hablando de cosas románticas, ¿no? A mí me salvó la vida la radio, nos escribía una oyente en el WhatsApp. En el contestador automático, en el 91-522-3379, hoy Día Mundial de los Primeros Auxilios. Navarro, un auténtico aluvión de oyentes contando cómo le salvaron la vida o cómo ellos salvaron la vida a otros. Esta señora le debe la vida a su marido.
Hola, Carlos, buenos días. Te voy a contar lo que me salvó la vida a mí y mi marido. Me estaba en la playa y me cogió un hoyo de esos que no te dejan, que es que te hunde. Tú intentas salir y el hoyo te chupa para adentro. Mi marido estaba en la orilla, vio que yo movía los brazos para arriba. Fue, me cogió de una mano, me dio un tirón fuerte, me sacó del hoyo. Y nada más a un paso, ya estaba el agua bien. Y cuando mi marido me deja con la misma mano que me sacó y me del hoyo, me empieza como si estuviese dándome un mitin. Te tengo dicho que no te metas muy para dentro del agua y tú no me haces caso. Desde entonces le tengo mucho respeto al mar y vivo al lado de él.
Le salva, pero ahí está el reproche. Hombre, claro, que te ha salvado. Que te ha salvado.
Típico de los hombres.
Se la había ganado. No, hombre, y de las mujeres. Y de las mujeres.
No te lo habré dicho.
Claro.
Exactamente.
De verdad, ¿cómo soy?
Bueno, la semana pasada hablamos de perros que han hecho algo por ti, perros maravillosos. Este oyente ha unido a ambos asuntos porque a él fue su perro Miguel. Miguel,
me gusta.
¿Quién le salvó la vida?
Yo tengo 4 perros recogidos de la calle, 4 perros adoptados. Todos en muy mal estado cuando los recogí, ahora viven muy bien felices. Y el mayor, que se llama Miguel, pues resulta que yo estaba haciéndome la comida y tenía cosas en el fuego, tenía una olla en el fuego. Y me puse en un momento dado a ver la tele y me quedé traspuesto, me quedé durmiendo. Pues si no es por mi perro, arde toda la casa. Con eso lo digo todo. El Miguel.
El Miguel. Claro que sí.
Bueno, voy con un mensaje de fútbol que a veces nos convierte en unos bichos. Tú, Navarro, mejor que nadie lo sabes.
Todo camp es un clam. L'heu cagat ben cagada. La festa de l'estelada. Heu perdut el futbol. Us van fotre 2 gols. Aupa, gloriosa a la vez.
¡Hola, hombre!
¡Toma ya! ¡Qué media Verónica!
Inesperado giro de los acontecimientos. Sí, sí.
Bueno, luego vuelvas cuando te llamemos.
Venga.
Venga, hasta luego. Adiós. Bueno, el Pedrusco, ¿eh?
Pedrusquito,
el Pedrusco, sí. Con el que estás intentando que desaparezca el Albacete. No lo tienes fácil, ¿eh?
No, hombre, no
lo
tiene que fácil. Tener puntería, el sí. Beno este, ¿eh? Tiene sí. Que tener puntería.
Bueno, sabemos que hace, que existe ya un rato largo, hace 17 años.
Sí, justo ayer, de hecho, fue
exacto.
El cumpleaños de su descubrimiento, digamos.
El 11 de septiembre esto también, es. De 1999. Decíamos, mide 500 metros de diámetro y se llama Beno. ¿Por qué se llama Beno?
Mira, es el nombre de un ave, ¿eh? De un ave mitológica, egipcia. Se suele, esto no da buen rollo, se suele asociar a la muerte.
Anda.
¿Eh? Beno se suele, anda, que el que le puso el nombre, esto también es otra. Bueno, se relaciona con la muerte porque se teme que algún día, yo no sé si estaremos tú y yo, Navarro,
yo,
allá por el siglo XXII.
Yo creo que ya.
Se teme que algún día allá por el siglo XXII.
Muy
oye,
mal,
que
se nos
ahora,
tiene que
no,
dar.
Hombre, que ahora se está prolongando mucho la vida. Pues allá por el siglo XXII puede impactar contra la Tierra.
Bueno, ya decías
o sea,
tú
que
antes que
bromas.
Un poquito, sí, pero bueno. Un poquito de tranquilidad porque las posibilidades de impacto de choque son de una entre 2.500.
O sea, existen casi más posibilidades de
pero,
que lo veamos.
De que me case yo.
De que lo veamos.
Ay, que soy la romántica, exactamente.
Bueno, para estudiar este asteroide, la NASA ha enviado una misión, que es lo que hace la NASA habitualmente con este tipo de cosas. La misión es la sonda OSIRIS-REx. Mira, ¿quieres escuchar cómo suena el momento
sí,
en el que
hombre,
sale OSIRIS-REx?
Estoy como loca por escucharlo.
Para buscar a Beno, mira.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And liftoff of OSIRIS-REx to the asteroid Venu.
OSIRIS-REx.
Me encantaría ser esa.
¿Ese? ¿Quién?
El que
hace
sí,
la
cuenta
atrás.
Es hombre, una de mis cosas. Siga
curioso.
Siga ese
taxi.
Siga ese taxi. Va a venir
coche.
Mi equipo de abogados y esto.
Ya llevamos, oye, mira, yo las dos primeras las comparto. Esta no se me había ocurrido nunca.
Bueno, en esa misión participan 2 españoles.
Sí,
uno
señor.
De ellos se llama Javier Licandro. Y otra se llama Julia de León. Y creo que tenemos el placer de poder saludarla. Hola, Julia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, estás aquí ya en España, ¿verdad?
Estoy de vuelta, sí, regresé ayer mismo.
Ajá. ¿Cómo fue el despegue de la sonda? ¿Todo fue bien?
Pues fue, como nos dijo el IP de la misión, exactamente perfecto. Todo salió muy, muy, muy bien.
¡Qué maravilla! ¿Y cuándo llega este aparatico?
El aparatico, como tú dices, está previsto que llegue al asteroide como en año y pico, casi 2 años. Va a estar viajando a mediados, finales de 2018 debería estar ya.
O sea que se toma su tiempo.
Está aquí al lado, ¿eh? Es una misión de las más cortas.
Ah, sí, 2 años. Mira,
bueno, año y medio, en términos de los que estamos hablando, no es nada, efectivamente. ¿Y qué tipo de información esperamos que capte una vez que llegue?
Bueno, lleva varios instrumentos a bordo, ¿no? Estas misiones se las equipan muy bien para, digamos, optimizar toda la información que vamos a obtener. Y bueno, sobre todo va a tomar muchas imágenes, imágenes en color también, va a tomar espectros, lleva una pequeña maquinita pues de rayos X, para que nos entendamos así, de forma sencilla, que también va a estudiar un poco, va a ayudar a estudiar un poco el interior del asteroide, y bueno, a láseres para determinar toda la topografía, etcétera, ¿no? Uh-huh. Varios instrumentos lleva.
Oye, ¿puede que esté hueco? Es que lo he leído esta mañana y me he quedado muerta, digo, mira.
Es que la mayoría de los asteroides no son así como nosotros
no son
podemos
compactos.
Pensar piedras
Ajá.
sólidas, ¿no? En su gran mayoría son, nosotros los llamamos agregados de escombros, ¿no? O sea, se les dice rubble piles en inglés, y como con muchas cosas no tiene una traducción exacta al español, básicamente son otros trozos más pequeños que están unidos por la gravedad.
Ajá. Bueno, y se trata también de tener la máxima capacidad de información, vaya a ser que la piedra venga contra la Tierra,
claro,
¿no?
Claro, sí, que no es broma.
Bueno,
esto.
Nos gusta mucho esto del fin del mundo, ¿eh? A mí, cada vez que me llaman para hablar de asteroides, tengo que hacer frente a ese tipo de preguntas, pero bueno, hay que decir que el principal objetivo es el objetivo científico, ¿vale? Este tipo de asteroides tiene información muy interesante porque básicamente no se han visto alterados desde que se formaron, ¿no? Que fue al principio de bueno, cuando se estaba formando el sistema solar, la Tierra, y claro, tiene, esperamos encontrar sobre todo, pues bueno, compuestos de carbono, ¿eh? Compuestos de moléculas de carbono complejas, e incluso aminoácidos, y bueno, minerales que han estado en contacto con agua líquida, lo cual pues es muy interesante.
Ya. Oye, y vamos a ponernos en lo peor, que es un ejercicio que me encanta hacer. Esto si viene, va a ser divertido, ¿eh?
Esto si viene, primero hay que explicar que tiene una probabilidad muy baja, como habéis dicho, de que impacte, ¿vale? Otra de los objetivos de la misión, pero no es el más importante, pues es estudiar cómo pequeñas modificaciones en la órbita de estos objetos pues hace que tengamos que recalcular las probabilidades de impacto. O sea, que es realmente lo que suele pasar con este tipo de objetos, es que cuanto más los conocemos y con mayor precisión determinamos la órbita, suele bajar la probabilidad, ¿vale? Suelen ser menos probables.
Están recalculando rutas, ¿no?
Vamos a ver, pero un impacto de un objeto de 500 metros, pues bueno, sí, causaría, no sería el Armagedón, digamos, o sea, sí. No acabaría con la vida en la Tierra, pero causaría daños importantes. Muy importantes.
Sí. Bueno, Julio, hija mía, pues estaremos pendientes de las noticias que nos des. Te mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte, ojalá y sean buenas.
De momento
vamos
tranquilizado,
a ver.
De momento tranquilizado.
Yo puedo tranquilizar a todos los oyentes que no va a pasar nada y no va a haber impacto.
Julia, muchas gracias y un beso fuerte.
Bueno, un beso a ustedes, gracias.
Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estrenamos temporada y lo hacemos a lo grande. Por eso Herrera en COPE está una hora más contigo, de 6 de la mañana a 1 del mediodía.
Rolín, tiene melones. Se me han determinado.
Soy fan.
Estrenamos mediodía COPE de 1 a 3 con José Luis Pérez y Pilar Cisneros y las historias más sorprendentes.
Con la diversión en la tarde de Ángel Expósito, de 3 a 7.
Con el análisis de Juan Pablo Colmenarejo en La Linterna.
De lunes a viernes, desde las 11 y media de la noche, jugando el partidazo con Juanma Castaño.
Continúa la buena suerte del Madrid en Europa. Yo lo veo así.
Y los fines de semana con Tiempo de Juego de Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
La parte contenida dentro de la parte continente será considerada contenido dentro del continente, pero no todo el contenido ni todo el continente.
¿Lo has entendido? Si no sabes qué cubre tu seguro de hogar, no sabes por lo que estás pagando. En Verti conoces perfectamente qué coberturas tienes. Entra en nuestra web y compruébalo. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Patricia Betancourt desembarca en 13TV en horario de máxima audiencia. Y lo hace para poner al descubierto las noticias más difíciles de contar y las historias más entretenidas para escuchar. Sucesos, crónica social e información en Al Descubierto con Patricia Betancourt. De lunes a viernes a las 9:15 de la noche. 13TV. Me gusta.
Llevas anillo de casado, o sea, quedas el
tipo. Yo perdí el mío.
¿Ah?
Lo perdí.
¿También?
Al añito de casado, una cosa así. Pues me compré otro y ya está.
¿Como
o sea, Agustín? Hago un llamamiento.
Madre
exacto.
Como Agustín
hago
y Juan.
Un llamamiento.
Exacto.
Si alguien lo encuentra.
Vale. Bueno, pues mira, se lo vamos a poner a la buceadora, a ver si también está. Ahora les vamos a contar la historia de ese anillo que se perdió y de una petición de mano que si me la hace a mí, benditos.
¿Tú sabes que fueron los dos becarios míos? ¿Los dos susodichos?
Es que eres una casa de sorpresas, supongo, de verdad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las 12 y 20 minutos. Te cuento que estaba ya muy débil, deshidratado, pero consciente. Así se encontraba el hombre de 84 años que el sábado a mediodía se perdió en la zona de los Siete Picos, en la Sierra Madrileña, cuando disfrutaba de un día de excursión con su familia, José Luis.
12 horas durante todo ese tiempo, un dispositivo de unas 40 personas, en las que estaban bomberos de la Comunidad de Madrid, agentes forestales, también de la Guardia Civil. Eso, 40 personas durante 12 horas buscando, tratando de localizarle. Bueno, en un segundo nos van a contar cómo fueron los detalles de ese rescate, que tiene buen final, ¿eh? Tiene final feliz.
Menos mal, sí, efectivamente tiene final feliz. Contaremos cuáles son los detalles. Antes, contamos también otras noticias de Madrid. Está aquí ya Ángel Correas, director de los informativos locales de COPE. Cuéntanos.
Pues mira, es noticia, ha sido siempre el viaje de Marco Polo, el viaje de Colón, y hoy es noticia el viaje de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a París. Se ha cogido 3 días de sus vacaciones para presentar y promocionar su libro. Su libro,
o sea, que son vacaciones, ¿no? Entonces sí, definitivamente
sí,
son vacaciones.
Sí, son 3 días que ha cogido por un viaje que dicen ha pagado la editorial francesa que le publica el libro. Se titula ¿Por qué las cosas pueden ser diferentes? Y incluye un capítulo que va a traer cierta polémica, por ejemplo, cuando explica cómo llegó a ser alcaldesa de la capital y dice que la parte más ingrata de la campaña fueron los ataques personales y sin piedad de Esperanza Aguirre, la arrogante candidata al PP, dice textualmente, en los debates en televisión, que inclinaron la balanza en mi favor. Eso dice Carmena, es el análisis que hace. Reconoce además otras cosas, como que tuvo desavenencias durante la campaña electoral con Rita Maestre, con la que ahora es portavoz.
Además dice que si no hubiera sido ella la candidata, seguramente hubiera sido Rita Maestre.
Sí, no sabemos cuál hubiera sido el resultado, pero ese es el apunte que hace.
Son algunas noticias de Madrid, hay más, luego las ampliamos, por supuesto, pero ahora es tiempo para el tráfico.
Radio Taxi Gremial, tu taxi en Madrid, te ofrece la información del tráfico.
Queremos saber cómo se circula a esta hora por las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT Anselmo Mancebo, cuéntanos.
Hola, muy buenos días. Pues en estos momentos se circula bastante bien, aunque tenemos un vehículo averiado en el kilómetro 6 de la variante de la M40 en sentido salida. No está generando problemas porque está en el arcén, pero hay que tenerlo en cuenta para no distraerse si circulan por la zona. Y muy cerca de Madrid, pegada a la comunidad, en Valmojado, en el kilómetro 47 de la carretera de Extremadura, sigue cortado el carril derecho como consecuencia de un accidente en sentido Madrid. Tampoco hay retenciones, pero mucho cuidado.
Esto en cuanto a las carreteras. ¿Qué pasa a esta hora en las calles de Madrid, en la calle 30? Vamos a la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, cuéntanos.
Bueno, pues mira, de la M30 vamos a hablar en positivo, porque a esta hora los niveles de tráfico son normales de este momento y no se ha producido ninguna incidencia. Así que tráfico bueno para enlazar unos barrios con otros, unas carreteras con otras. De las entradas o salidas, tan solo destacamos la Avenida de América, con una circulación más intensa. Y del interior, aunque esta mañana comenzaron las cosas con mucha actividad, hoy sí se ha notado que se han incrementado los niveles de tráfico en general en la ciudad. Pues mira, en hora punta, entre un 5 y un 10, entre las 7 de la mañana y las 10 de la mañana. Casi un 10% más respecto al lunes pasado. Es un gran incremento, aunque parezca pequeño. Así que hasta ahora no vemos realmente nada especial. Ese tráfico que ha cogido su actividad normal en las plazas de Alonso Martínez, de Colón, de Cibeles, de Callao, son las más delicadas. La calle de Atocha, en sentido plaza de Jacinto Benavente, o en la zona norte Reina Victoria, ese paso inferior de Cuatro Caminos. Tengan precaución los conductores que toman desde el Paseo de la Castellana Ríos Rosas. En el paso inferior están realizando trabajos de mantenimiento y hay estrechamientos.
Hijo, ¿qué haces?
Pidiendo un taxi.
¿Pero sin llamar?
Abuela, yo lo pido con la app de Radio Taxi Gremial. Se llama Taxi Ya y en un clic tengo el taxi en la puerta.
Hijo, yo prefiero llamar.
Con Radio Taxi Gremial también puedes. Apunta 91-447-3232 y te atienden personalmente sus operadoras. Y si quieres taxi con un clic, descárgate Taxi Ya.
¿Dónde quedaron ya nuestras vacaciones, José Luis? Hace tanto de ello.
Sí, verdad.
Bueno, para la gente que no las tiene tan lejanas. Y después de vacaciones es tiempo de cuidarse, de comer sano, de hacer deporte. Y otra forma de cuidarse también es ir al médico que necesitas. Mira, ahora con la póliza de especialistas de AFEMEFA vas a poder ir a los mejores médicos por solo 25 euros al mes con cobertura dental incluida y sin hospitalización. Pagando tan solo 25 euros al mes y solo por llamar podrás ganar una pulsera de actividad. AFEMEFA 900-204-204 o en afemefa.com. Llama AFEMEFA. Hazte con una pulsera de actividad. Ya verás qué bien te viene.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. De la mano de Jaime Azpilicueta llega a Madrid Evita, el musical. Del 15 de septiembre al 23 de octubre en el nuevo Teatro Alcalá. 6 únicas semanas. Tus entradas en Ticketmaster.com, El Corte Inglés, Butacaoro.com y Entradas.com. Una producción de Auditorio de Tenerife.
¿Sabes que ahora puedes acudir a los mejores médicos especialistas por solo 25 euros al mes?
Con la póliza especialistas de AFEMEFA tendrás acceso a un amplio cuadro médico y a cobertura dental por solo 25 euros al mes.
Seguros de salud AFEMEFA. 900-204-204 o afemefa.com.
Solo por llamar puedes ganar una pulsera de actividad.
¿Eres empresario o emprendedor? Esto te interesa. En Servihabitat tienes oficinas, naves y locales para tu negocio. En venta con hasta el 20% de descuento y en alquiler con 4 meses gratis. Entra en servihabitat.com y encuentra el espacio que necesitas para tu negocio.
Llega al Teatro Infanta Isabel Los desvaríos del veraneo. Obra maestra de Carlo Goldoni. Producción de Venecia Teatro. Una disparatada comedia sobre dos familias que luchan por ser las mejores en sus vacaciones de verano. Bienvenidos a Los desvaríos del veraneo. No pararás de reír.
Más información en gruposmedia.com.
¿Necesitas running después de tanta playa y descanso? Inscríbete en la prueba con el recorrido más espectacular de Madrid y sé uno de los 10.000 runners que disfrutarán de la capital a lo grande el 18 de septiembre. Infórmate en madridcorrepormadrid.org. Promueve la Comunidad de Madrid. Patrocinador oficial Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid.
Conviértete en el héroe moderno de Óptica Roma Varilux, con supervisión a todas las distancias. Óptica Roma y Varilux te ayudan a enfocar sin esfuerzo con la última tecnología de la lente progresiva líder. Varilux, poder para tu visión. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo.
Tres amigos y un pequeño problema.
Dale tu páncreas.
¿A quién?
¿A Javilo?
Tú estás loco.
Páncreas, la comedia más divertida del año. Teatro Amaya. Venta de entradas en teatroamaya.com, taquilla del teatro y El Corte Inglés. Premio a la mejor creación dramática del 2015.
Yo te regalo mi páncreas y no me has dicho ni gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya decíamos que, por fortuna, todo ha quedado en un susto, ¿eh? Los servicios de emergencia han podido localizar con vida a ese hombre de 84 años que se perdió el sábado a mediodía en la Sierra Madrileña cuando regresaban al coche. Regresaba en principio con toda la familia.
Efectivamente, Pilar. Pero un despiste y al final este hombre se perdió. Javier Chivites, portavoz del 112. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Javier Chivite, buenas tardes. Bueno, pues él nos podía contar y explicar, bueno, pues cómo se realiza una búsqueda de este tipo, por dónde se empieza a buscar, qué es lo primordial.
40 personas.
40 personas, ¿sí? Efectivamente. Son casos que suceden a veces, sobre todo con gente mayor, por eso hay recomendaciones básicas del 112, como son fundamental llevar siempre el móvil y llamar cuanto antes. Es decir, ya que llevas el móvil, si tienes, bueno, todas las capacidades, lógicamente, y no te pasa nada, lo primero, cuando en el primer momento que tú veas que estás despistado, es llamar, porque luego cada vez es más complicado que te encuentren. Y es interesante, si se trata de un smartphone, tener activado esa teclita en la que te pueden geolocalizar, que ya sabes que a veces la quitamos, pues por sí. Eso de que...
Que no me localicen,
Bueno,
no
pues en
que...
este tipo de casos...
Sí. Cuando vamos a hacer una excursión, conviene.
Muy conveniente tenerlo activado. Estaba Javier Chivite, ya casi no tenemos tiempo. Hola, Javier.
Hola, muy buenas.
¿Por dónde se empezó a buscar a este hombre de 84 años, brevemente?
Bueno, pues la información que se recibió fue que había estado de excursión con la familia en la zona de Siete Picos, en Navacerrada, y que, bueno, la familia luego había bajado al parking de Navacerrada, donde habían salido con el coche, y este señor, pues, no había llegado. Entonces, la hija de este señor fue otra vez para hacia arriba, buscándole, no le encontraron, y fue cuando llamaron al 112.
Ajá. Por lo tanto, había pasado ya un tiempo, eso dificultó seguramente la búsqueda, pero como decimos, y afortunadamente, el final fue feliz. Se recuperó, con cierta deshidratación, pero en buenas condiciones, este hombre de 84 años. Recordemos, llevar siempre el móvil, llamar cuanto antes al 112, es fundamental para evitar que estos casos se reproduzcan.
Estas son las señales que marcan que ahora mismo son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estamos echando la mañana hasta la 1 en punto de la tarde. Este programa que ha comenzado a las 6 de la mañana aquí, escuchando atentamente lo que nos cuenta mi Mari José. Y ahora, algo del amor, tal vez.
Ay, cómo me conoces, Truán. Qué bonito, sí que es que, como el amor, hay pocas cosas, tú que lo sabes.
Este yo tuyo, me refiero, no sí. Tenía yo muy o sea, testado. Sí. No lo tenía muy testado
sí,
yo.
Sí, no hay más que conocerme.
Sí,
pues Agustín y Juani.
Pones carita
sí,
y todo,
pues,
¿eh?
Sí, voy a poner de. Agustín y Juani, son una pareja que se casaron hace 37 años. Bueno, un 17 de febrero de 1979 en Benidorm, que es un sitio para cualquier
casarse,
cosa.
Para casarse,
estupendamente.
Extraordinario.
Agustín había llegado a la ciudad a trabajar y Juani ya vivía allí. Bueno, tal cual, hablan, pasean, se coge de la mano, se enamoran y
tapa.
Poco tiempo
a
después
capilla,
deciden casarse.
A casarse.
Exactamente.
¿Y qué pasa después de casarse? Pues que un mal día, bueno, esto no fue un buen día, no. La de broncas que la habrán caído en casa.
Eso estaba pensando.
Agustín, el hombre decide nadarse en la playa, que tampoco no tiene ningún delito, pero resulta que dentro del agua, se supone que dentro del agua, pierde el anillo, solo unos meses después de casarse. Bueno, venga a buscarlo, y nada, que casi se habían olvidado ya del anillo.
Bueno, y de pronto, un montón de años después, aparece Jessica, que es una monitora de buceo, y lo encuentra mientras daba clases a una alumna.
Pensé que era una arandela. Cuando lo pillé, se rompió un poquito el sedimento y vi el brillo del oro. Empecé a limpiarlo y me di cuenta que era una alianza, que no era una arandela. El primer instinto fue, wow, mi primer tesoro marino. Y al instante pensé, ostras, pobres. Alguien ha perdido su alianza.
Bueno, ¿y qué hace Jessica? Primero se va al registro civil, pensando que solo por Juan iba a encontrar a que le dicen en el registro civil, mire usted, si no tiene los apellidos.
Más difícil
esto.
Era encontrar la alianza en el fondo
sí,
del mar.
Pero,
también se lo digo.
Luego lo publicó en Facebook, a ver si daba con la pareja. Primero lo hizo sin foto, y la verdad que no tuvo mucho éxito. Después puso la imagen, que llegó a ser compartida hasta 80.000 veces. Le llegaron mensajes de todo tipo, incluso negativos criticando la iniciativa.
Lo dejase tal cual, que lo mismo. Lo habían tirado adrede y porque no querían saber nada de su expareja o lo que fue. Y sobre todo la parte negativa me molestó mucho. Por eso seguí comentando en Facebook que ¿por qué no podemos tener esperanza y pensar en algo bonito? Que sea una pareja que se quiere mucho y que le interesaría recogerlo. Y si ya no están sus hijos, recoger un recuerdo de sus padres.
Mira que nos gusta pensar mal, de todas formas, ¿eh?
Verdad, también la gente metiéndose en todo.
Bueno, pero también tenía su aquel, ¿eh? ¿Verdad?
Sí.
Era probable que alguien lo hubiera tirado diciendo, pues mira, no quiero saber,
no quiero
nada
saber
más
nada
de aquello.
Ya está, ya
pero
está.
Pero no, porque resulta que un buen día, ella, la nadadora, la buceadora a la que escuchábamos, recibe una llamada. Es la llamada de Juani.
Cuando cojo el teléfono, la pobre es súper tímida, me dice, mira, yo te llamo por lo que has publicado del anillo. Y me empieza a contar un poco de su vida. Y entonces le pregunto yo, ¿cómo te llamas? Y cuando me dice, Juani, pegué un grito, porque no me lo podía creer. Que era muy complicado que alguien viese justo con el nombre. Y mi marido por detrás diciéndome, pídele o la copia del libro de familia o algo, a ver si te están tratando de engañar de nuevo.
Y resulta que era verdad. Era la alianza de Juani y de Agustín. Hola, Agustín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, la pregunta fundamental que nos hacíamos José Luis Pérez y yo, ¿cuántas broncas te cayeron de Juani cuando perdiste la alianza?
Hombre, por las normales, como cuando nos echamos una mancha en la camisa, siempre estáis igual, sois muy marranos y tal, por lo mismo, ya os podéis imaginar.
Claro, las normales, o sea, muchas. Las normales.
37 años, anda que no da tiempo a broncas, o sea que.
La verdad, da tiempo para muchísimas broncas.
Oye,
muchas alegrías,
claro, claro que sí. Agustín, ¿cuándo llega ese anillo? ¿Cuándo lo vas a tener?
Parece ser que esta chica, Jessie, va a venir el lunes
a Zaragoza y se va y vamos a ir a comer juntos y me hará entrega del anillo.
¡Qué maravilla! ¿Y tú crees que te va a servir? ¿O se nos ha puesto el dedo un poquito gordo ya?
Luego decíamos que era mala idea de la gente de María José. Anda que...
No, oye, es verdad. No, no, sí, a mí sí. Me pasa, yo retengo líquidos, Agustín, y no hay manera, ¿eh?
No sé si habéis visto fotos, las fotos que se dieron ayer en la televisión y fotos de la boda, os habréis dado cuenta que hay unos cuantos kilicos de más.
Ah, pues no, unas cuantas barras de pan. Se ensancha, no se preocupe, sí. Que se puede ensanchar. Oiga, ¿y estos 37 años que ha hecho? ¿Ha estado sin anillo? Yo decía antes que yo perdí el mío, además al año de casados, más o menos. Y me hice otro igual, o sea, quiero decir que tampoco.
Bueno, igual no me regaló un aro, pero no es el mismo ni lo llevo en el mismo dedo. Lo llevo en la otra mano, lo llevo en la mano izquierda y sí, me regaló uno a mi mujer después, pero te digo, es un aro normalico, sin grabar y sin nada. Pero vamos, no es el mismo anillo.
No es el mismo.
Oye, ¿y cómo os enteráis de que alguien a lo mejor había encontrado un anillo que podría ser el vuestro? ¿Cómo llega la historia hasta vosotros?
Bueno, acabo de escuchar lo que le ha contado Jessy, que le llamó mi mujer porque una sobrina mía de allí de Benidorm lo compartió en el Facebook y a través de ella pues nos llegó la noticia a nuestro Facebook.
Madre mía.
Y a través de eso pues porque fue una segunda tentativa cuando lo volvió al mes o algo así de encontrárselo.
Oye, Agustín, dime. ¿Y tú te acordabas de las circunstancias en las que perdiste el anillo? O sea, ¿fue en el mar, fue nadando?
Sí, sí, las circunstancias la verdad es que sí, porque tampoco han sido muchas expediciones a la isla. Y al dedicarme a la hostelería, pues tampoco me quedaba mucho tiempo de ocio. Allí trabajaba en una sala fiestas ahí en Benidorm y no me quedaba mucho tiempo de ocio.
A ver, Agustín, que tampoco tiene que dar más explicaciones. Ya me pediría, está pidiendo eso, María José, más explicaciones que su mujer.
Bueno, Agustín, pues que lo celebren ustedes muy bien, ¿eh? Porque igual, no sé, igual hacen alguna cosa especial. No sé si va a haber una segunda boda, quién sabe, ¿no?
No sé, igual algo simbólico sí.
Bueno. Hombre, que menos.
Pues un beso muy fuerte.
Ayer sí inviten la comida, claro, lo menos, ¿no?
Claro. Un beso muy fuerte a Juani.
Venga,
y otro para usted,
parte.
Agustín.
Venga,
gracias.
Hasta luego.
Bueno, ¿cómo no será? Es que estamos en este programa que ya digo que lo tiramos. Aquí, José Luis.
Estás tierna,
No, no, sí. Hasta el Herrera se ha puesto romántico.
Esta es la historia de un beso. El que se dieron la enfermera Greta Zimmer y el marinero George Mendoza. 14 de agosto de 1945. Ese día Greta salió de la clínica para comprobar si era verdad lo que había escuchado en el trabajo, que la guerra había terminado. De repente me agarró un marinero. Él ya no tenía que volver al Pacífico, al frente donde había combatido. Me tomó en brazos. No fue algo romántico, sino una forma de decir gracias a Dios, la guerra ha terminado. El marinero había acudido a un show de Radio City Hall cuando interrumpieron la emisión para decir que la guerra había acabado. Salí fuera, estaba exultante. Vi a una enfermera y la besé por pura alegría. En ese momento estaba por allí el fotógrafo Alfred Einstein y lo publicó en la revista Life. Tras el beso, ambos se separaron. No se pidieron los nombres, no volvieron a verse hasta 2012, cuando los dos ya eran ancianos. Ya no fue lo mismo, ya no era la enfermera ni el marinero. Greta acaba de morir ahora a los 92 años. George sigue vivo con 93. Ambos quedarán unidos por un beso eterno.
Herrera en COPE. Estar informado.
Pues mira, de la historia de un anillo y un beso, vamos a pasar
a una pedida original.
El anillo y el beso.
El anillo y el beso, sí, precisamente. Sí, sí. Que no se pierda ese anillo, ¿eh?
No, que no se pierda,
no se pierda ese anillo.
Petición de matrimonio así.
Que empezamos en una facultad de periodismo y me ha parecido indicado este momento para presentarte si quieres que te recomiendo.
Lo que pasa.
Estaban con
chavales,
estaban
los
con
aplausos, sí.
El resto, bueno, de los compañeros lo sabían.
Sí, lo sabían, sí. Daniel, contamos la historia, es periodista, es compañero de Valencia Plaza. Le pidió así, como han escuchado, matrimonio a su novia Rosana, que es periodista de ABC, durante la rueda de prensa del viernes de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra. Lo contaba el propio Daniel Valero aquí en Fin de Semana COPE.
Cuando coincidíamos mucho en las ruedas de prensa de Rita Barberá, que un día de broma le dije yo te lo pediré en una rueda de prensa. Cuando ya llegó el momento de, bueno, que yo decidí que quería pedirle matrimonio, repasando opciones por hacer algo bonito, original y tal, me vino a la cabeza el tema de la rueda de prensa y dije, ostras, es que está como para intentarlo.
Bueno, ya decía que todos los de la sala de prensa, incluida incluso María José, la vicepresidenta, Mónica Oltra, conocían el plan de Daniel. Todos menos Rosana, que la pobre no se enteró hasta el último instante.
Se trata de una rueda de prensa que es semanal. Quiero decir que es que los periodistas vamos todos los viernes a esa rueda de prensa, con lo cual es imposible imaginarse que en una de esas semanas te va a tocar que te pidan matrimonio.
Dani contaba cómo tuvo que compincharse efectivamente con todos los periodistas que estaban allí y con la propia Mónica Oltra, la vicepresidenta, para hacerlo. Es más, tuvieron que pactar la intervención con su jefe de prensa y organizarlo para separarlo de lo propiamente institucional.
Que ella diera por finalizada la rueda de prensa, que se cortara la emisión en directo que se hace a través de las páginas de la Generalitat. Vi que era posible y lo hicimos.
Bueno, no era algo planeado, pero seis años después, desde que empezaron a salir juntos.
Bueno, no está mal, sí. No está mal.
Perdona, se me pasa a mí el arroz. Dice Daniel que ya tocaba.
Mi plan era adelantarme un año a que ella empezara a sugerirme que se lo pidiera, porque claro, si no, la sorpresa dónde estaba.
Bueno, ¿y qué sorpresa más bonita?
Pero ella pone cara de, cuando empieza la pregunta. Es para Rosana, yo creo que se acuerda de aquella conversación que tuvieron, te haré la petición en una rueda de prensa, yo creo que le viene a Rosana la... Yo conozco a los dos, él apuntaba maneras, sí. Y ella es muy muy lista, así que estoy convencido que es verdad que en el último instante, pero se dio cuenta.
Y dijo ya, qué sorpresa. Sí.
No me dio ningún ataque y pude decir lo que sentía en ese momento. No me he arrepentido. No sé si le perdonaré lo que me ha hecho, pero a lo mejor se la lío yo en la boda a él.
Yo voy a hacer un llamamiento desde aquí. Todos aquellos que quieren pedirme matrimonio, porque es así. O sea, ninguno en público.
¿Por qué no?
No, te lo digo de verdad. Lo voy a hacer para...
Oye, ¿se pueden conchavar con Carlos?
No. No, no, no.
A las 8 en punto. Lo estoy viendo, ¿eh?
Sí, sí, ¿verdad?
Yo lo veo en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros.
Sí.
También.
Muy bien.
Con Soraya.
Si es Guindos, que es muy alegre.
Mira, también.
También lo podemos hacer ahí. Bueno,
¿tienes al notario mayor del reino? A Rafael Catalá, oficiando, está todo hecho.
Madre mía, qué gente, de verdad, qué chisposa toda. Qué chisposa, qué gente más chisposa, nos va a salir todo alegre, alegre. Qué mañana más buena hemos echado, ¿eh?
Qué mañana más buena. ¿Se puede resumir en pocos minutos 7 horas de programa? Ya os digo yo...
Señora.
Que no. Pero sí podemos coger como las urracas lo que brilla. A ver qué os parece esta reflexión que hacía Herrera de buena mañana sobre la diada de la marmota.
I ara és l'hora, no? Bueno, ja, vull dir... Però ara sí, de debò. No, a punt. Y así todos los lemas, repasen los lemas de los últimos años, desde que se ha hecho ya descaradamente independentista. Siempre ha sido un poco, pero bueno, descaradamente independentista la diada de la marmota. Pues es todo lo mismo, ¿no? Pereza, por Dios. Novedades que fue el señor Puigdemont, presidente de la Generalidad. Hasta ahora Artur Mas no iba, nunca pagaba. Artur Mas pagaba la fiesta, pero no iba. Ahora este la paga igual, pero va. ¿Y por qué? Pues entre otras cosas, porque teme que es que le salgan... Esto de la independencia es una carrera de ver quién llega antes. Porque teme que otros... Se haga más.
Bueno, ¿cómo han cambiado las cosas para seguir exactamente igual?
Sí.
Bueno, ahora sí que...
Lección de catalán, por cierto, ¿eh?
Lección de catalán.
Oh, madre mía, cómo habla este hombre catalán.
A lo largo del programa, además, en varios momentos. Sí. Bueno, ahora sí que esta historia es de las que encoge el corazón. Tenía 18 meses cuando Noelia y Albert preadoptaron a su niño. 4 años después le han tenido que entregar a su madre biológica por orden del juez. Herrera charlaba con una madre rota, destrozada, impotente... Minutos antes de tener que entregarlo a la Guardia Civil.
Una joven de 16 años y ese niño es dado en adopción o en preadopción, que es una figura previa a la adopción total. La madre biológica ahora tiene 19 años y reclama al niño y devolverlo en una jefatura de policía, además. Bueno, es una cosa, es en Sueca. La madre preadoptiva, adoptiva de este niño es Noelia. ¿Cómo está, Noelia? Buenos días. Yo me imagino que no muy
Hola.
Bien.
Hola, buenos días, Carlos. Estamos pasándolo bastante mal.
Porque en teoría es ahora, a las 10 de la mañana, cuando tenéis que devolver el niño, Noelia.
Estamos llegando a la comisaría para entregar al niño. Que no las conoce de nada. Se lo tengo que dar a Guardia Civil. Y el dárselo a ellas, que no lo conocen, no lo ven desde los 18 meses. El niño está asustado, no quiere oír lo que les estamos diciendo. y nadie puede parar esto.
En este tiempo, desde que ustedes preadoptaron al niño, ¿la madre ha tenido algún contacto con el chiquillo? ¿El chiquillo
ninguno,
sabe que tiene?
Ninguno, no ha tenido ningún contacto, porque aparte es que ha tenido bastantes episodios porque sigue con las mismas intervenciones que hasta antes. De hecho, la única esperanza que tenemos es que presentamos el jueves una demanda de privacidad de patria potestad con la consejería, no nosotros, contra ella, y la jueza no se manifiesta.
La verdad es que el testimonio...
Bueno, no, duele oírla, ¿eh? O sea, madre mía, qué sufrimiento.
Todavía, ¿no? Cada vez que lo oigo con los pelos de punta es terrible, ¿no? Yo
terrible.
Que, además hay que pensar también en el niño. Luego en el mediodía vamos a hablar con el que fue defensor del menor.
Exactamente, lo decía esta mujer, que en realidad todo su dolor, bueno, aparte porque te arrancan algo que has hecho casi tuyo,
claro.
Que lo sientes como tuyo ya, encima es pensar en ese niño, en el niño. Miedo de ese niño. Es
lo
decir,
que decía ella, claro. ¿No? Es que no quiere ir, lo estamos tratando de explicar y no quiere ir.
Claro, es que es muy pequeño. Y luego además, sácale del entorno que ha hecho ya también el suyo.
Claro.
Le llevas 2 semanas con una desconocida, porque es una desconocida ahora su madre
biológica. Se lo dejas a un agente de la Guardia Civil.
Uh-huh. Y si hay suerte, en 2 semanas vuelve, pero el tiempo en los niños es muy duradero, mucho más claro. De lo que podemos pensar. Es decir, que esta experiencia al crío se le va a quedar, no lo va a olvidar tan fácilmente.
No, porque además con 4 años ya se acuerdan de las cosas y tienen cierta conciencia, de verdad que a su nivel, pero es para él una experiencia realmente traumática. Estoy convencido que es una experiencia no solo para los padres, y más allá del litigio legal. Si uno piensa en el niño, y los que somos padres de niños más o menos de esa edad, solo puedes pensar en el niño, dices, ¿qué estamos haciendo? Mm. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo la legislación permite eso?
Mm. Luego decías que vais a seguir, ¿verdad, Pilar Cisneros, también con este asunto, ¿no? En Mediodía Cope.
Efectivamente, luego lo comentaremos, por supuesto, esta historia, ¿no? Que nos ha impresionado sobre todo ese testimonio.
Seguiremos además preguntando, desde luego, a los especialistas en estas cuestiones judiciales. Pero también han vuelto otras cosas importantes.
Hombre, bueno, hoy es un día,
¿Quién más?
De vuelta al cole, ¿no? Los chiquillos están asilvestrados, no se acordarán de que hay que entrar en el colegio en orden, de uno en uno, en fila, sin montar escándalo. Bueno, así ha vuelto al cole Herrera, a todos los chiquillos.
¡Que vienen los indios, niños!
No sé qué ha pasado, pero hoy había en esa pelea, ¿eh?
Han acabado todos agotados,
pero
¿eh?
Es que tú, había de todo, había perros, ha aparecido Filipo.
Buah, se han salido, ¿sí? Yo los he visto salir del estudio todos con cicatrices, moratones, claro. De.
Ese hombre, de verdad, te digo una cosa, ¿eh? Qué
ha sido un fregado.
Nunca mejor dicho.
Un fregado.
Nunca mejor dicho.
Los carromatos del Herrera. Bueno, criaturas, Pilar Pérez, y a partir de Mediodía Cope de la Una, las hacen Canarias, ¿qué vais a hacer?
Pues fíjate, vamos a hablar de cómo es criar trillizos a la vez que te conviertes en una de las profesionales pues más top, digamos, de la empresa española, CEO de una gran empresa de comercio internacional. Esta es la historia de una mujer, de Cristina Martín, que ha dejado su testimonio en una guía, además, con 50 testimonios similares que sirvan precisamente de guía para otras mujeres, ¿no? Trillizos, que no mellizos, no, que ya me estás mirando como diciendo, yo sé de qué me estás hablando.
Gemelos.
Ah, los tíos son gemelos.
O sea, si ya me parece de un mérito extraordinario las dos cosas por separado, si la juntas es casi milagroso.
Bueno, es que ella además decidió estudiar un máster mientras cuidaba de los 3 pequeños prácticamente acabados de nacer.
No tenía faena.
Una historia de largas noches en blanco, de conciliación entre esa vida laboral y familiar y de tantas cosas que vamos a conocer, que nos va a contar detalladamente aquí en COPE. ¿Y cómo quiere que esta historia sea un poco ejemplarizante? ¿Sabes que Melinda Gates,
de Melinda y Bill Gates.
Hablando
de fregados. Precisamente en su fundación y de cara a este año, la propuesta por lo que van a luchar es precisamente por compartir el trabajo doméstico al máximo, a tope. Bueno, pues a ver cómo lo han conseguido también estas mujeres que nos van a servir de ejemplo un rato aquí.
Hay que ponerse manos a la obra, claro que sí. Y ya digo que
bueno, Melinda ha puesto a Bill Gates a fregar directamente, creo que
sí. Hay alguna imagen.